Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de César Lumbreras Luengo. Hoy en Tokio son las 4:33 de la tarde, 9:33 en Madrid, y aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La cosecha de cereales no está saliendo como se esperaba en las primeras parcelas que se han segado en Andalucía. Protestas de los ganaderos por la fuerte subida del seguro de retirada de animales muertos en las explotaciones. Disparidades entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León por la cofinanciación de las ayudas al desarrollo rural. Todo el sector del aceite de oliva español reclama a la Comisión Europea que se prohíban los envases rellenables. El censo de gallinas ponedoras volvió a disminuir en 2012. El Parlamento Europeo presiona para que se cierren compromisos sobre la reforma de la PAC antes del Consejo Agrícola de finales de junio. Y China amenaza con aplicar aranceles a los vinos europeos. En unos instantes nos iremos a Bruselas para saber cómo está el proceso de negociación sobre la reforma de la PAC. Lo conoceremos de primera mano con el ministro de Agricultura, que ha estado allí esta semana acompañando al presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Aprovecho para recordar que está en marcha nuestro concurso. Quedan aproximadamente 10 minutos para poder participar en él. Y están en juego dos lotes de aceite de oliva virgen de Pradolivo Supreme. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues escribirnos un correo electrónico a la dirección oyentes@agropopular.com diciéndonos el nombre del embajador español en Japón y diciéndonos también el nombre del tractor de marca japonesa del que estamos hablando en Agropopular. Y también pueden participar pues a través del número de teléfono gratuito, a ver si encuentro el papel, 900 50 60 06. Quedan 10 minutos para participar. Unos consejos.
El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano.
Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado.
¿Y eso?
Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa.
Ese 40 me gusta más.
Infórmate en tu punto de servicio Endesa o en endesaonline.com.
Endesa. Luz. Gas. Personas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas! Con el patrocinio del Santander y decimos que el Parlamento Europeo considera que no se puede apurar hasta el último momento para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la PAC entre las instituciones comunitarias. Más datos, Eugenia.
Los negociadores parlamentarios han advertido que si no hay avances reales en las discusiones durante las reuniones a tres bandas previstas para los próximos días, no acudirán a Luxemburgo el 24 de junio, que es cuando se reúnen los ministros de Agricultura en una sesión en la que se trataría de cerrar la reforma. Los eurodiputados consideran que todavía hay elementos muy importantes de la reforma que están abiertos y sobre los que habría que llegar a algún compromiso antes de esa reunión de los ministros. Además, han criticado que el Consejo esté manteniendo una postura muy rígida y que no esté cediendo en la posición que acordó el pasado mes de marzo.
Don Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, muy buenos días, buenas tardes aquí en Tokio.
Pues muy buenos días, tardes.
¿Tiene usted voz de haberse levantado hace nada?
No, llevo una horita levantado.
Bueno, cuéntenos usted, ha estado esta semana en Bruselas acompañando al presidente del gobierno en la visita que han hecho a la Comisión Europea. ¿Cómo está el proceso de negociación? ¿Qué es lo que más interesa a España?
Pues está muy complicado, el proceso, porque el presupuesto está bloqueado. En primer lugar, el Parlamento no ha dado su visto bueno al nuevo marco presupuestario, y sin un marco presupuestario tampoco hay reforma. Y en la propia reforma, los trílogos entre Comisión, Parlamento y Consejo están muy, muy bloqueada también, no solo porque el Consejo está manteniendo las posiciones que acordamos los ministros y el Parlamento las suyas, sino que también la Comisión está muy inamovible, sobre todo en el tema que más le importa a España, que es la convergencia interna.
¿Y qué va a hacer o qué ha planteado hasta ahora la delegación española y qué es lo que va a hacer en las próximas semanas? Quedan 2 semanas hasta ese consejo clave de Luxemburgo a partir del día 24.
Pues en primer lugar, el propio presidente del gobierno, en el pleno delante de todos los comisarios, puso de manifiesto que la convergencia interna era un problema para España, que había que solucionar ese problema. Yo mismo tuve una bilateral con el comisario Cholos en que le dije que España no podía dar su voto favorable a la reforma si nos obligaba a un planteamiento de que tenemos que llegar a una ayuda unitaria de un 75% de la media por hectárea en el Estado o región para todo, igual para todos los agricultores y todos los cultivos, que eso en España no funcionaba, que eso no tenía ninguna lógica agronómica, que eso hacía que los que necesitaban dinero se lo quitaban y los que les sobraba dinero le daban más, con lo cual no era admisible y que España necesitaba una solución particular. Y lo que hemos acordado es que los equipos técnicos se van a reunir a lo largo de estas 2 semanas para tratar de buscar una solución al caso español. Junto con a los ponentes del Parlamento le estamos diciendo que si se establece una regla general que obliga a que las ayudas sean muy unitarias, tiene que haber excepciones para aquellos países en los cuales eso es una aberración desde el punto de vista agrícola y ganadero. Y por lo tanto, tenemos previstas reuniones técnicas a lo largo de estas próximas 2 semanas y yo mismo tengo una bilateral prevista para el 18 de junio larga, a lo largo de la mañana con el comisario, para intentar buscar una solución definitiva, porque si no, España no podría dar su visto bueno a una reforma que perjudique a los actuales productores que tienen un esquema de apoyo que supone el 27% de su renta anual como media en España, pero hay cultivos en que las ayudas suponen un 40%, y obligar a reducciones masivas de ayudas a unos sectores pondría en peligro la supervivencia de los cultivos y eso no se puede consentir.
El objetivo es que haya la menor transferencia posible de dinero entre los beneficiarios de las ayudas, ¿no?
El objetivo es que los cultivos sigan percibiendo los importes actuales lo más próximo posible de los actuales beneficiarios y que los movimientos entre agricultores y territorios sean los mínimos posibles. Habrá alguna convergencia, pero tiene que ser una convergencia tal que todo el mundo pueda tener garantizada la rentabilidad de su actividad agraria. Lo que no puede ser es que el dinero del olivar se pase a pastos y que los que tengan zonas de pasto reciban unas ayudas espectaculares y los que están produciendo olivar vean reducidas sus ayudas. Eso es el esquema que es la regla general. Y cuando hay regla general siempre tiene que haber excepciones para que se mantenga la lógica del sistema. Si no, la PAC no tiene sentido.
China ha amenazado, cambio de asunto, con aplicar derechos a los vinos europeos. España es el segundo mayor exportador dentro de la Unión Europea de vinos a China. ¿Cómo ve usted el asunto?
Pues siempre vemos con preocupación la situación. En este momento la Comisión está imponiendo sanciones a China porque está haciendo exportaciones de placas solares a precios por debajo del costo de producción. La reacción china está siendo, bueno, pues si tú me haces esto, yo te hago otra cosa. Nosotros vamos a intentar, que tenemos buenas relaciones con China, pues tratar de que cuiden nuestros productos. Y por lo tanto, esta semana misma hemos tenido conversaciones con los chinos en el Ministerio y trataremos de que nuestros productos estén bien tratados y que se siga aumentando la exportación de vino a China. Aunque mi mayor preocupación en este momento, don César, no es que nos pongan o no aranceles, sino que posicionemos el vino español en China en un nivel de precios que sea el que se corresponde con su calidad. No se trata solo de exportar masivamente volúmenes, sino que no cometamos errores que cometimos en el pasado con el aceite, que posicionemos el gran vino español en los niveles de precio que le corresponde.
Eso mismo me decían aquí, que ese sería el objetivo de posicionar los vinos españoles y el aceite español en Japón en esa misma línea.
Efectivamente, porque lo que no podemos es volver a las exportaciones de graneles de aceite a bajo precio para que otros embolsen los beneficios y el valor añadido. Tenemos que, cuando hemos hecho un esfuerzo en España de calidad en el aceite y en el vino, y eso requiere que los mercados reconozcan esa calidad y que nuestros exportadores peleen por colocar en el segmento de precio que le corresponde, que no son esos precios muy bajos y volúmenes muy importantes, sino tenemos que intentar unas políticas de exportación buscando los mercados más sofisticados y donde haya mayor valor añadido. Podemos competir perfectamente con los vinos franceses y esa es la batalla que tenemos que dar.
El presidente Hollande está aquí estos días en Japón vendiendo sus productos. ¿Para cuándo una visita de algún miembro del gobierno español a Japón?
Nosotros este año tenemos dos mercados de referencia en los que estamos trabajando. Uno es Estados Unidos y otro es China. Pero yo creo que o bien a finales de este año o bien a principios del que viene también consideraremos Japón como mercado objetivo.
Don Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, gracias por haber estado en Agropopular y mucha suerte en esa recta final de las negociaciones sobre la reforma de la PAC por la cuenta que nos trae a todos.
Pues va a hacer falta buena mano y mucha suerte.
Muy buenos días. Hablamos de fondos de desarrollo rural, Eugenia.
La Comisión Europea ha presentado por fin hace unos días al Parlamento Europeo la distribución provisional entre los Estados miembros de los fondos de desarrollo rural del periodo 2014-2020. El Parlamento venía reclamando esta información desde el pasado mes de febrero, cuando los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios alcanzaron un acuerdo sobre el futuro presupuesto europeo. Además, exigía disponer de esta información como uno de los requisitos para poder cerrar la reforma de la PAC, conociendo todos los elementos. La cifra acordada en febrero es de cerca de 85.000 millones de euros para toda la Unión Europea hasta 2020 y el montante provisional asignado a España es de 7.300 millones de euros.
Y una última noticia. Ayer el Parlamento Europeo organizó en Valencia un seminario sobre la revisión de la directiva del tabaco.
En el encuentro, los eurodiputados españoles coincidieron en que hay que encontrar un equilibrio entre la protección de la salud y la industria que desarrolla una actividad productiva lícita. La eurodiputada popular Pilar Ayuso dijo que el cultivo no tiene que ver con la directiva y que el argumento de que para dejar de fumar hay que dejar de ayudar a los cultivadores no tiene sentido. Por su parte, la industria y los representantes de los cultivadores advirtieron de que se pone en peligro el cultivo del tabaco de calidad, ya que el sector solo podrá competir en el precio y buscará materia prima más barata si todos sus productos saben y parecen iguales.
A la flor del tabaco no hacerle daño. A la flor del tabaco no hacerle daño, que me da picadura para todo el año.
Ha sido la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Y antes de hablar de la embajada Keicho y los japoneses de Coria del Río, vamos con una serie de noticias ganaderas. En primer lugar, destacar que se ha producido una nueva caída en el censo de gallinas ponedoras en 2012. También decir que han disminuido las entregas de leche en el pasado mes de abril. Y un último dato sobre las exportaciones cárnicas a Rusia, Eugenia.
Sí, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha declarado esta semana que ya se ha enviado a Rusia el listado de empresas cárnicas que cumplen con los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades de este país. Ahora se espera la visita de los inspectores rusos a España con el fin de avanzar hacia la reapertura de ese mercado para las carnes españolas.
La segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, buenos días.
Muy buenos días y buenas tardes.
El porcino de capa blanca en Lérida.
Subida en los precios del porcino de capa blanca. Una de las razones principales para llevar a cabo dicha subida ha sido el fuerte incremento de los precios que se han producido en Francia y Alemania principalmente. Otra razón es que la oferta global de cerdos es baja. Y finalmente resaltar la fuerte demanda que los industriales o mataderos están haciendo y que en muchos casos no encuentran todo lo que demandan.
Vacuno para sacrificio.
Nueva repetición en las cotizaciones de las canales de vacuno. Ante un mercado que lo más destacado sigue siendo su estabilidad y equilibrio. Por un lado, en el mercado interior se observa un ligero incremento en sus ventas. Por otro lado, las exportaciones, tanto las dirigidas a los países de la Unión como las que van hacia terceros países, que son en definitiva quienes soportan el peso de la estabilidad que en estos momentos goza el sector vacuno.
En el porcino ibérico, subidas de los animales cebados en Salamanca y en Extremadura. El ovino.
Subidas generalizadas en las cotizaciones de los corderos. La razón principal de estas subidas es la reducida oferta de animales con peso para su sacrificio. Las ventas interiores parece que se muestran ligeramente más activas que en mercados anteriores. Las exportaciones siguen con un nivel alto, sobre todo las que se dirigen a los países del norte de África.
Subidas también los precios de los corderos en la lonja de Extremadura. Y por último, el complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido con subidas generalizadas en sus precios, en torno a los 5 céntimos de euro, situando la tablilla en la lonja del Ebro a 1,25 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia y en la misma lonja la repetición de estos mismos precios. En conejos su mercado se ha movido dentro del equilibrio y la firmeza de sus precios, oscilando estos entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos la semana ha transcurrido sin apenas cambios en sus cotizaciones, salvo en algún mercado que se ha registrado subidas selectivas, principalmente en los gramajes más bajos.
¿Quiere algo de Japón?
Pues ya me gustaría, ya sabe usted que me encantan las radios, y ahí es la maravilla del mundo de la radio. Si usted... pero bueno,
son muy caras, no sé si podré, son muy caras, mi presupuesto no sé si va a dar.
Su mercado es el chino, ya lo sé, ya.
Miraré. Adiós, don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos ahora rápidamente con nuestra sección de historia, la embajada Keicho y los japoneses de Corea del Río. El lunes llega a España el emperador Naruhito y uno de sus lugares de visita será la localidad sevillana de Coria del Río. ¿Saben ustedes por qué? Pues si la respuesta es no, hoy se lo vamos a explicar. ¿Por dónde empezamos, Manuel Ortega?
¿Qué tal, César Lumbreras? Pues mira, podríamos...
Buenos días, buen hombre.
Buenos días por la mañana, sí. Podríamos empezar señalando que esa visita está relacionada con el apellido Japón y que en el siglo XVII un grupo de japoneses decidió quedarse en Coria del Río a vivir. Y a partir de ahí, pues tal vez lo mejor sea empezar por el principio.
Pues sí, pero permíteme un inciso. Damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro sorteo. Vamos a hacer una elección aquí por parte de la gente de Kubota y la otra elección en Madrid, pues por parte de don Antonio Perales, del aceite de oliva Prado Olivo. Mientras eso sucede, vamos con nuestra historia.
Bien, bueno, recordemos que en 1549 había llegado a Japón San Francisco Javier, prendiendo la llama del catolicismo en ese país. Las islas filipinas, relativamente cercanas, eran dominio español y también una plataforma desde la que fueron saliendo misioneros jesuitas y franciscanos, que por cierto también tenían sus rivalidades entre ellos. Por otra parte, los españoles estaban interesados en mantener relaciones comerciales con Japón porque además los holandeses estaban intentando meterse, por así decirlo, en ese mercado.
Bien, ¿y a quién se le ocurrió la idea de enviar una expedición a España, una embajada a España?
Pues parece ser que fue cosa del franciscano Fray Luis Sotelo, que convenció a un señor feudal, Date Machamune, de que mandara uno de sus samuráis con un séquito para establecer relaciones con Felipe III. En la mente de Sotelo también había otro factor, que era llevarles a Roma y lograr del Papa un obispado japonés, como ya tenían los jesuitas.
¿Cómo se llamaba ese samurái?
Pues ese samurái se llamaba Hasekura Sunenaga. Nuestros viajeros partieron de Sendai, en el norte de Japón. La expedición estaba formada por un centenar y medio de japoneses, una veintena de españoles capitaneados por Sebastián Vizcaíno, encargado de pilotar un galeón que los japoneses llamaron el Mutsumaru y los españoles el San Juan Bautista. Y luego había también tres franciscanos, Fray Ignacio de Jesús, Fray Diego de Ibáñez y el ya citado Sotelo.
¿Y cuál fue la ruta que llevaron?
Pues mira, primero se dirigieron hacia el Virreinato de la Nueva España, desembarcando en Acapulco, y de allí fueron a México capital. La mayor parte se quedaron allí, pero Sunenaga y una treintena de japoneses, junto a Sotelo, fueron a Veracruz y se embarcaron con la flota de Indias rumbo a España. Hicieron escala en La Habana y llegaron a Sanlúcar de Barrameda a finales de septiembre de 1614. De allí se trasladaron a Coria, que fue un sitio que les gustó mucho, por lo que se quedaron allí casi todos.
¿El samurái también o no?
No, el samurái...
tenía una misión que cumplir.
Sí, el samurái tenía lo suyo. El samurái se fue a Madrid, donde le recibió Felipe III y se hizo bautizar con el nombre de Felipe Francisco Sunenaga. De allí partió a Barcelona, tomó una galera a Génova y luego pasó a Roma, donde fue recibido por el Papa Pablo V, que le concedió a Sotelo el obispado de Mutsu. Y de allí volvieron a España, donde vieron que los otros japoneses no estaban por la labor de regresar y se embarcaron hacia Japón.
¿Y qué pasó cuando llegaron allí?
Pues mira, las cosas habían cambiado un poco y se había extendido la persecución anticristiana. A Sotelo, nada más desembarcar en Nagasaki, le quemaron vivo y a Sunenaga le encarcelaron. Su pista se pierde hasta su muerte en 1622. Eso sí, hoy día en Corea hay una estatua con su imagen que le rinde homenaje.
Don Isidro Cebolla, Japón, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Es agricultor, es ingeniero agrónomo, se dedica usted al olivar, ¿no?
Sí, me dedico al olivar, llevo aquí en la zona una explotación familiar de olivar de mesa y a nivel nacional lo que me dedico es asesoramiento de olivar, pero de aceite.
Bueno, ¿y por qué lleva usted el apellido Japón?
Pues Japón me viene de mi familia, mi abuelo, de hecho, nació, porque yo vivo en un pueblo próximo a Corea, a Narcasa, pero sí mi abuelo nació y se crió en Corea y de hecho mi bisabuelo se apellidaba Antonio Japón y por el samurái Hasekura, que como ha contado el compañero anterior.
O sea que es usted descendiente o bien del samurái o bien de alguno de los que se quedaron por ahí, ¿no?
Exactamente. La verdad que a los japoneses que cohabitaron en Corea, ¿vale? Pues de alguno de ellos seré. No sé, ahora mismo no conozco mi árbol hasta dónde, pero de ellos soy.
¿Tiene usted rasgos en la cara que haga que se parezca a un japonés?
Pues mira, la verdad que yo concretamente no soy el que tenga muchos rasgos. Mis primos, concretamente mi prima, sí tiene y lo paran por la calle, le preguntan y cuando lo conocen que se llama Japón, de ahí dice, pues tiene toda pinta, ¿sabes? Y la verdad que sí se nota.
¿Le han invitado a usted a la recepción o a encontrarse con el príncipe heredero en Corea o no?
Pues no, la verdad que no tengo el gusto, me encantaría, no tengo un gusto. Sí es verdad que hace ya un montón de años en la embajada de Japón, ¿vale? Nos invitaron a celebrar, eso fue, me parece que hace unos 17 años, el aniversario de 386 aniversario de Hasekura, a todos los que se apellidaron Japón. Pero la verdad que no tengo el gusto, pero me encantaría conocerlo y me acercaré a Corea a la visita del príncipe.
Pues va la semana que viene, efectivamente, pues vamos a ver si podemos mover algún hilo con la embajada japonesa y que le inviten.
Pues me encantaría, la verdad que es una cosa estupenda, ilusionante y sé que la visita del príncipe va a venirnos tanto a nivel sentimental como a nivel comercial, en nuestros productos lo va a potenciar bastante, más de lo que
bueno,
hay.
Bueno, pues nada, a ver si abren puertas para que se pueda exportar el aceite de oliva al Japón, por ejemplo.
Pues sí, vamos, yo concretamente
poder si se puede, pero para que se intensifiquen las exportaciones.
Una de las fincas que llevo, ¿vale?, tiene Almazara, aceite García de la Cruz, y me comenta que de 2005 hasta la actualidad ha aumentado un 50% las exportaciones, que por lo cual lo veo súper interesante.
Don Isidro Cebolla, Japón, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, don César.
Muy rápidamente, los ganadores a través del correo electrónico, doña Ángela Tejedor Barranco, desde Almazán, en Soria. Intentaremos hablar con ella la semana que viene. Y a través del teléfono, ¿quién es el ganador?
Pues a través del teléfono ha sido don Jesús Fraile, de Valladolid, y la mano inocente aquí ha sido don Antonio Perales, el gerente de la empresa Perales Martínez, que es precisamente quien ha puesto a nuestra disposición esos dos lotes de aceite de oliva virgen extra Prado Olivo Supreme.
Don Antonio, hola y adiós.
Buenos días y hasta pronto, espero.
Que nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer estar con todos ustedes desde Tokio, gracias también a Kubota. Volvemos la semana que viene desde La Rioja, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Sayonara. Para ilusionarnos.